esta tarde. Él es el director del Ballet Nacional Chileno desde hace ya 8 años. Él inició su formación coreográfica cuando tenía apenas 6 años en Perpignan. ¿Sí, no?
Sí, exactamente. Sí,
Perpignan.
Sí, sí.
Y luego, bueno, va integrando distintas escuelas de danza y pasa además por distintos cuerpos de danza en diferentes partes del mundo. Y como les decía, desde el año 2013 es director del Ballet Nacional Chileno. Estamos aquí en el estudio con Mathieu Guillaumont. Algo así.
Muy bien pronunciado.
Lo más cercano posible. Mathieu, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Ustedes ya empezaron en el teatro, digamos, y en el ballet, empezaron ya con actividad presencial, pero, claro, después de un periodo que ha sido tremendamente difícil, ¿cómo lo han sobrellevado y en qué está en este minuto el ballet?
Bueno, efectivamente, especialmente para el mundo de la cultura, que ha sido muy golpeada por esta pandemia, nosotros lo que hicimos fue, como casi todas las compañías en este mundo, entonces primero lo que hicimos es inventar nueva propuesta desde la casa. Entonces, en un principio eran armar pequeña propuesta, obviamente había que entrenar también, porque bailarines encerrados entre paredes es complicado, sí, porque claro, hay que mantener también, claro, un estado físico, hay que... Y lo que hicimos entonces fueron esa propuesta. Obviamente también hubo difusiones de obras existentes en un canal que creó el CEA, que es el Centro de Extensión Artístico Cultural de la Universidad de Chile, del cual dependemos como Ballet Nacional Chileno. Y entonces intentamos, era muy difícil porque intentamos renovarnos, reinventándonos también, y a ver cómo podíamos mantener el contacto con el público, porque eso era difícil desde la casa, sabiendo que de repente todo se transformó detrás de una pantalla, no hay comunicación, y lo que hacemos nosotros se trata de eso, claro, de, claro, de estar arriba de un escenario, hay un contacto con el público, hay algo que se está compartiendo, lo que no sucede para nada a través de una pantalla. Entonces, empezamos a inventar nueva propuesta, a involucrar también el público, a invitar al público a bailar, a ellos mismos a enviar sus propuestas. Con los bailarines también pensamos mucho en eso. Yo pedí a los bailarines también que ellos propusieran también nuevas ideas, pero ha sido bien complicado, efectivamente. Y después de la pandemia, cuando pudimos recién volver a los teatros, actividades presenciales, primero había que pensar en volver a la sala de ensayos, que fue difícil porque no solamente es volver después de tanto tiempo parado, pero también contemplando todas las medidas sanitarias.
Claro.
Lo que significa aforo reducido, lo que significa bailar con una mascarilla, lo que significa, sacarse test PCR también, porque obviamente bailar significa contacto,
exacto,
claro, compartir una sala, se suda mucho, entonces se respira muy fuerte. Entonces,
o sea, una persona con COVID en ese ambiente y contagia todo el resto y son todos contactos estrechos.
O sea, por esencia, nuestra actividad no es COVID compatible,
claro,
claramente. Entonces, pero ahí había que adaptarse. Fue un gran periodo de aprender a adaptarse a esa nueva situación. Y empezamos el año pasado en diciembre, de hecho, tuvimos una presentación en el Teatro Las Condes que finalmente no pudimos hacer porque a 2 días del estreno la comuna retrocedió a fase 3.
Yeah.
Pero ya hace un par de meses que sí estamos volviendo a actividades presenciales. Hemos empezado en septiembre en el Teatro Las Condes y ya llevamos 2 semanas ya presentándonos en el Teatro Principal de Matucana 100.
Y tienen una presentación el día 17, ¿no es cierto? Este viernes.
Este viernes, este sábado.
Sí. Viernes y sábado.
Y sábado, sí.
Y a las 5 y a las 20 horas, ¿no?
Claro, el viernes a las 20 y el sábado a las 17 horas y a las 20 horas.
Perfecto.
Son dos funciones.
Dos funciones.
Sí.
¿Y qué van a presentar en esas funciones?
Eso es el tercer ciclo de una temporada de una temporada larga de 3 semanas, porque desde el Matucana 100 nos invitaron a presentar un ciclo de repertorio, es decir, la idea era cada semana presentar un programa distinto para invitar a la gente a descubrir lo que hace el Ballet Nacional Chileno hoy en día. Entonces era fragmentos del repertorio de la compañía más una nueva creación mía que presenté la semana pasada, y esta semana vamos a tener la posibilidad de descubrir 4 obras nuevas coreografiadas por los mismos bailarines de la compañía. Eso es un proyecto que llevamos, que tenemos en la mente desde marzo de 2020, que nunca dio la luz porque justo empezó el confinamiento. Y también se inscribe en esa voluntad mía de dar la posibilidad a los bailarines de la compañía de crear también su propia obra. Entonces, de pasar de intérprete hacia el otro lado y crear con sus compañeros de trabajo.
¿Cómo ha sido esa experiencia? Les recuerdo, estábamos conversando con el director del Ballet Nacional chileno, Mathieu Guillemot, a propósito de este retorno y de las presentaciones que se están haciendo en este fin de año. Porque una cosa es ser intérprete y otra cosa distinta es pasar a ser coreógrafo, ¿no es cierto? Y creador. ¿Es un paso natural, digamos, para cualquier bailarín o se necesitan ciertas condiciones?
No es necesariamente natural. Yo creo que hay bailarines que sí sienten el deseo o siente como una urgencia, digamos, a crear también. Ahora, en el trabajo, nosotros somos una compañía de danza contemporánea, en el trabajo de creación con coreógrafo, se le está preguntando a las bailarines también mucha creatividad, porque obviamente, o sea, yo en mi trabajo hay mucha improvisación, entonces ya los bailarines están muy acostumbrados a ellos mismos proponer material. Entonces, pero efectivamente hay unos que prefieren quedarse en su papel de intérprete, digamos, pero otros que quieren ya pasar ese ejercicio justamente de crear. Y bueno, yo mismo pasé por esa etapa, claro, porque yo bailé muchos años, pero desde niño yo tenía esa ganas de hacer coreografía, más que bailar, de hecho. Y bueno, yo tuve directores que me ayudaron en eso y que me dieron la posibilidad, la oportunidad de hacerlo. Y efectivamente una muy buena experiencia, porque de repente uno se da cuenta de lo que significa. Porque cuando es como bailarín siempre lo vemos desde afuera, entonces estamos recibiendo una información. Y ahí hay que pasar por el otro lado y transmitir algo, lo que no es lo mismo.
¿Cómo se hace esa creación? Es difícil meterse en la mente de los creadores, ¿no? Pero uno puede imaginarse, a lo mejor, porque tal vez es más cercano, cómo crea el poeta, el novelista, no sé, el pintor incluso, el escultor. Pero a mí, por lo menos, me cuesta entender cómo se produce ese proceso de creación por parte del coreógrafo y por parte del bailarín.
Yo creo que hay varias maneras, yo creo que hay varias fuentes de inspiración también, a nivel de hay distintas maneras de entrar, de abordar un trabajo coreográfico. Hablando de mi propio trabajo, por ejemplo, yo parto muy a menudo de una música. La música es siempre una fuente de inspiración que me lleva luego por otro camino, pero parto siempre de una música. Y a partir de eso, yo tengo escenas que están dibujando en mi mente, escenas coreográficas. Hablando del movimiento en sí, es decir, de la escritura coreográfica, del lenguaje coreográfico, obviamente yo muestro cosas, o sea, yo demuestro frase coreográfica, pero a partir de eso yo pido a los bailarines que empiecen a apropiarse de ese movimiento y que lo transformen, dando obviamente tareas, dando instrucciones. Obviamente no es totalmente libres y hacen lo que quieran con esto, pero efectivamente parto de una frase coreográfica mía que sale de la improvisación, o sea, que sale de escuchando música y también obviamente si hay una temática sobre las obras que quiero hacer, pensando en qué me inspira eso a nivel de movimiento, cómo se traduce, digamos, en el cuerpo esa idea.
¿Y eso tú lo escribes? ¿Hay un lenguaje, digamos, perdón la ignorancia, pero
existe, pero hay muy poca gente que lo sabe escribir. Entonces, sí, ahí está muy codificada, entonces se tiene que aprender, básicamente. Nosotros, efectivamente, todo está en la cabeza muy a menudo, pero cuando se necesita transmitir una obra, por ejemplo, hoy en día lo que ocupamos mucho son los registros audiovisuales. Sí.
Porque ciertos movimientos tienen, o sea, los movimientos tienen un determinado nombre, cada uno de ellos, todos, siempre, o hay movimientos que son completamente improvisados y que surgen como nuevos movimientos.
Claro, especialmente la danza contemporánea. La danza clásica es mucho más codificada.
Es más codificada y más estructurada.
Exactamente. Pero la danza contemporánea también tiene su código. Ahora, A partir de eso, de esos nombres, de esa terminología, digamos, uh-huh. ahí podemos partir de eso para llevarlos a otro lado, a otro punto. Pero efectivamente hay un lenguaje, hay códigos, hay una terminología de la, como la música, como la pintura, como cualquier arte.
Estamos conversando, les recuerdo, con el director artístico del Ballet Nacional Chileno, Mathieu Guillemot, a propósito de esta temporada que ya, bueno, está concluyendo, pero tienen todavía funciones el 17 y el 18 de diciembre. ¿Cómo ves al público de danza contemporánea en nuestro país? ¿Es un público recurrente? ¿Es un público que tiene cercanía tal vez por sus propias actividades con la danza? ¿O es un público diverso como se produce, por ejemplo, con la música?
Mira, para la danza contemporánea es más difícil que el ballet clásico. Yo creo que, obviamente, ahora, hay que primero definir, porque para mucha gente la danza hay mucho prejuicio sobre la danza contemporánea, de lo que puede significar la danza contemporánea. La danza contemporánea es muy variada y se puede decir que en la danza contemporánea hay para todos los gustos, porque pasa de cosa muy abstracta, muy conceptual, hay cosa muy bailada, entre comillas, ¿entiendes? Entonces, el público, por eso... Para nosotros estamos muy felices de poder presentarnos ahora en distintos teatros de Santiago, porque eso nos permite también abrir a nuevos públicos, porque se sabe que, por ejemplo, el teatro que tenemos en el teatro en Plaza Italia, en el Teatro Baquedano, no es el público que viene al Teatro Matucana 100, no es el público que va al Teatro Las Condes. Y eso nos permite también hacer que este público que tal vez no tiene idea de lo que hace el Ballet Nacional Chileno por ser contemporáneo, justamente descubre lo que hacemos y ahí se nos va abriendo más audiencias. Y también para abrir más audiencia hemos hecho, yo empecé desde mi llegada una colaboración con el Teatro Municipal de Santiago. Entonces ahí ver que hoy en día la danza contemporánea es una mezcla de muchas cosas, se nutre de muchas cosas, entonces tanto del ballet clásico como del hip hop, como del flamenco, como de, o sea, de muchas cosas. Entonces, pero efectivamente hay a veces temor del público a venir a ver danza contemporánea.
Puede tener también que ver más que con la danza, con la música. A veces la música contemporánea es compleja y es difícil.
Sí, claro, pero en el caso de lo que vamos a presentar uh-huh. este fin de semana, justamente, no es música contemporánea para nada. Son propuestas coreográficas contemporáneas, pero con la música de las cuatro estaciones de Vivaldi. Y eso a mí siempre lo encuentro muy interesante. Este diálogo entre lo clásico, en este caso, que sería la música, y una propuesta coreográfica muy contemporánea.
¿Música con orquesta?
No, música envasada.
Envasada,
ya, sí, ya. Sí. Pero justamente tener este contrapunto, tener uh-huh. ese diálogo contrario entre dos estilos, dos registros distintos, claro. Ahí yo creo que ahí se generan tensiones o dinámicas interesantes.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Mathieu Guillemot, que es el director artístico del Ballet Nacional Chileno, que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Mathieu.
Muchas gracias a ti.
Muy bien. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal.